Pasando racha al 2023, vamos a uno de los temas del año, el caso del pasaporte otorgado a Sebastián Marcet. Me dirán, bueno, fue tema del año 2022 también. Sí, es cierto, de hecho, la interpelación fue el año pasado.
Sí,
el año pasado. Es cierto, pero nos vamos a detener en la estrategia de Carolina H. y su abogado Jorge Díaz, que esto lo conocimos este año, y en cómo la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores jugó sus cartas para intentar quedar como una víctima, como una denunciante víctima de la trama. H. Díaz denuncia al gobierno por intentar ocultar información, y eso está bien, y eso genera una crisis de gobierno e institucional, pero para hacerlo arman una subtrama que genera un juicio paralelo con una intención bien clara, demostrar a H. como una denunciante.
Sí, la otra parte que le falta a esta historia, es decir, que H. está involucrada desde el arranque mismo, desde que todo empezó, con su accionar, con la reunión que tuvo con el abogado de Marcet, con Alejandro Balbi, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con su declaración en la interpelación donde hay referencias a esto, y H. está indagada en este caso porque fue parte de la entrega de ese pasaporte. Y en todo caso, este movimiento o estos movimientos que H. hizo durante todo este año, lo que han dejado en evidencia para la población es la crisis interna que tiene el gobierno, con los integrantes del gabinete que también estaban involucrados con esto, han quedado expuestos, han quedado en una situación de sálvese quien pueda, y ha quedado también involucrado hasta el presidente de la República.
Y esa es la trama principal. Cuando H. Va a declarar por esto, por la trama principal, cuando se arma. Por eso vamos a volver a esto, a la entrega del pasaporte y lo que la justicia investiga, si hubo ilegalidades o irregularidades. Las irregularidades no se investigan a nivel penal, pero quizás las hubo también y muchas, en el Ministerio de Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores. Repasemos aquella interpelación, 22 de agosto de 2022, para recordar dónde y cómo estaba involucrada H. en esta investigación.
Sí, una interpelación a los ministros Heber y el subsecretario del Ministerio de Interior, Maciel. Bustillo y H. eran las autoridades
de cada ministerio.
Del Ministerio de Relaciones Exteriores. La argumentación acordada, digo acordada porque después nos enteramos que fue que se acordó en una reunión, fue por la parte legal, que el pasaporte fue legal por un decreto que se aprobó en 2014 y que hacía que así lo fuera, y que Marcet no tenía causa abierta ni en Uruguay ni en el exterior. Esos eran los argumentos legales, y políticamente lo que se argumentaba era que las autoridades políticas no estaban al tanto de la tramitación del pasaporte. Acá surge una de las diferencias, porque Bustillo en la interpelación dijo que no sabía quién era Marcet en el momento que se le entrega el pasaporte, y eso el mismo Heber lo desmiente en la interpelación diciendo que claro que sabía quién era Marcet, sabían las autoridades del Ministerio del Interior, lo que no sabían era que se estaba tramitando el pasaporte.
Esto es viejo, pero a la luz de todo lo que sucedió, de la renuncia de Heber, de Maciel, de Bustillo, es interesante algunos minutos nada más repasar aquella interpelación donde Maciel llevó la voz cantante en buena parte de la misma, ¿no?
Sí, porque habló de las averiguaciones informales que hubo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y explicó que fue la Dirección de Drogas que le pidió que haga estas averiguaciones informales, pero sin darles detalle de por qué se estaban haciendo, porque estaba bajo reserva de la investigación. Ahí interviene H. en la interpelación y explica que Maciel le manda esos dos mensajes, que no explicaba detalles de por qué le estaba preguntando por este caso.
Porque que H. nunca se enteraba que era por un pasaporte.
Que claro. Estaban preguntando. Es que Maciel nunca le dice que es por un pasaporte. Bien. Sí le especifica que es sobre Marcet. No sobre el pasaporte. Hay un detalle muy importante, porque en ningún momento las autoridades del Ministerio del Interior manifiestan que estaban al tanto de la tramitación de un pasaporte. Sí, de quién era Marcet.
Y esto que vamos a escuchar ahora es interesante, porque estas grandes diferencias que se ven ahora, ¿no? Renuncias, denuncias entre quienes eran integrantes del gobierno. Quizás escuchando esto se empiezan a entender un poco, porque cuando hablaba uno quería intervenir la otra y ahí se fueron metiendo, ¿no?
Después, Bustillo le responde a Mario Vergara, que fue el interpelante, sobre la reunión que mantuvo Carolina H. con el abogado de Marcet en Uruguay, Alejandro Balbi.
Unos momentos más comprometidos para H., ¿no? Porque te reuniste por este tema con Alejandro Balbi, fue por este tema, ¿qué pasó, no?
Primero empieza a responder eso Bustillo, y ahí es cuando H. pide la palabra y responde ella.
Yo decirles que al doctor Balbi lo conozco de hace bastante tiempo, no tengo una relación, pero sí lo conozco por el vínculo con el Club Nacional de Fútbol de mi familia. En ese sentido, él, el día 17 de noviembre de 2021 me solicita una audiencia vía WhatsApp, no me dice el motivo, me dice que es por un asunto de Cancillería. Yo lo recibo el 24 de noviembre en Cancillería, en mi despacho, le doy la reunión que me solicitan en mi despacho, y en esa reunión él me hace una consulta, que es la valija diplomática para Emiratos Árabes, cuando salía. Yo le contesto, esa valija ya salió, y le digo, esas valijas salen una vez al mes. Ese es el contenido de esa reunión. No hay más que eso.
De hecho, H, lo que está diciendo, y tendrá que explicar en la justicia porque está indagada, es, bueno, cuando vino Balbi ya esto había pasado. O sea, la valija diplomática había salido.
Sí, pero lo que sostiene H en este audio, y lo sostiene después, es que en ningún momento se menciona que es el abogado de Marcet, ni que está, o sea, la consulta sobre la valija diplomática es por el pasaporte.
Es anónima.
De Marcet. Es anónima. Es sin
andaba consultando de valijas diplomáticas, por eso, pero tiene que explicar la justicia, la fiscalía está investigando esto.
Esto, ¿no? Mismo que le pasó al fiscal, que no le cierra esta declaración de H, le pasó a Alejandro Sánchez en el momento, y le pide una interrupción y vuelve a interrogar sobre este punto, sobre H, si alguna en algún momento de la conversación con Balbi no le había preguntado por qué pedía esa reunión o por qué quería saber sobre la valija diplomática. El punto es que H después no responde, el que responde es Luis Alberto Heber, pero vuelve a explicar los detalles de las conversaciones que hubo entre Maciel y H. No explica, y no lo puede explicar Heber, evidentemente, es algo que tiene que explicar H, pero queda sin saber.
Sin respuesta a la interpelación. Si nunca se le ocurrió preguntar de qué estaba hablando, de qué valija diplomática, por qué venía a una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, eso quedará para la Fiscalía y su investigación.
Sí, y acá lo que hay que tener en cuenta es que a nivel judicial H está indagada. La fiscalía está trabajando sobre eso y hay una cosa que sucede aquí cuando los fiscales trabajan que se llama la teoría del caso, y eso es que el fiscal parte de una hipótesis primaria, que es lo que se está analizando en este caso, o lo que ha analizado durante todo este año, que después puede corregir sobre la marcha, dependiendo de la evidencia que tenga y tratando de salir de la visión primaria que puede haber tenido el fiscal cuando empieza la investigación. Entonces, los delitos puede ser muy amplio en este caso, el abanico todavía, no hay ninguna acusación contra H, claro. Pero podríamos pensar en el abuso innominado de funciones, que es un delito que se ha utilizado muchas veces con los políticos, porque entran varias cosas acá en este caso, y es muy discutido también este delito en particular, y bueno, después puede haber otro tipo de delitos que puedan ser más complicados y que involucren a la subsecretaria.
La fiscalía ya está trabajando en este tema, de hecho, aquella vez que fue H a declarar, que se armó esta crisis institucional del gobierno, la crisis se la autoarmó el gobierno, ¿no? Que la denunció H, bueno, ahí nos enteramos de esta subtrama, que fue lo novedoso de este año, los audios grabados por H, de forma secreta, que revelaron la idea del gobierno de no darle información a la justicia, revelaron algo grave, ¿no? Reuniones para no pasarle cierta información que la justicia le estaba exigiendo de esos intercambios entre Maciel y H. Lo que se dio allí fue una filtración parcial, esto es bien claro, cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede entender, es claro que favorece a H porque son audios de H que graba H en secreto, que filtra a H con su defensa a un medio al mismo momento que H entra a declarar. Todo esto que estamos diciendo, pueden decirte, pero no, bueno, es lo que sucedió, después puede haber otras visiones. Con esto Díaz, Jorge Díaz, ex fiscal de corte, que conoce el funcionamiento de la fiscalía de manera implacable e impecable, logra un juicio paralelo con una fórmula de manual, porque larga en un medio, en el momento que su defendida entra a declarar, y entonces cuando el fiscal comienza el caso que tiene por delante y que para el que se está preparando durante mucho tiempo, al mismo tiempo tiene un juicio paralelo que se está armando. ¿Es ilegal? No. Pero ese fiscal tiene por delante una montañita a subir extra, que es, tengo que lidiar con esto más lo que está pasando en la opinión pública, que va a creer que todo esto es evidencia que yo puedo llevar a juicio rápidamente, y yo tengo que construir evidencia al mismo tiempo que el juicio paralelo se está dando. Bueno, eso fue lo que pasó. Una defensa de H que parece haber valorado todos estos aspectos, ¿no?
Sí, Jorge Díaz en declaraciones públicas que ha hecho al respecto del tema y de la defensa de Carolina H ha mostrado que es parte de una estrategia, de su estrategia, valorar los escenarios posibles que había. H se está defendiendo a nivel judicial y además se ha enfrentado públicamente incluso a el resto de los integrantes del gobierno. Evidentemente ha planteado que la dejaron sola y de hecho es algo a tener en cuenta, sí, ¿no? Sí. Carolina H. es la primera que sale de su cargo a partir de este caso, involucrada por esta trama, queda por fuera, se enfrentó incluso a integrantes de su propio partido por esto, ha hecho declaraciones sobre la vara ética públicamente con situaciones que se dieron este año y que también la involucran a ella, cuestionando la mirada que pusieron los demás integrantes del gabinete o los demás integrantes del gobierno sobre ella, donde de nuevo la dejaron sola. Ese es el discurso y es lo que ha dicho Carolina H.
Alguna de las pruebas que podría usar o no la fiscalía, habrá que ver si el juez las toma. Bueno, esto es una investigación que recién arranca. Una de las preguntas que nos hacíamos, para las cuales nos asesoramos, consultamos, es si es lícito grabar una conversación siendo parte así de una investigación, ¿no?
Bueno, acá es importante una cosa. El abogado de Carolina H., Jorge Díaz, dijo públicamente, lo dijo en desayunos informales, que a su defendida le estaban haciendo una cama. Y esto es importante si pensamos en lo lícito o ilícito de grabar el audio.
Porque eso que dijo es parte de la estrategia.
Exacto, se consideraba hasta hace no mucho tiempo, que no era lícito grabar una conversación porque vulnera derechos humanos y constitucionales, derechos como la privacidad, la protección de datos, la libertad de expresión y seguridad, como mínimo a tener en cuenta, además de violentar la confianza de quienes están en una reunión privada teniendo una conversación. Sin embargo, algo que ha cambiado y que comúnmente se explica en este tiempo es que los derechos, por supuesto, no son absolutos y en este caso se ha admitido, incluso en algunos casos, la doctrina lo admitió en excepcionalmente en esos casos, que, y además, perdón, en materia penal también, que es importante, porque en este caso estamos en ese terreno, que las grabaciones sin consentimiento, cuando se trata de el único instrumento para evitar daños de mayor gravedad en un caso concreto, y además para que esta grabación sea para evitar el daño específico sobre una persona que es inocente y que podría ir presa, bueno, ahí sí se puede utilizar como evidencia. Por lo tanto, será una discusión a tener en cuenta si grabar estos audios, primero pueden ser tomados como pruebas, si es lícito, si no cometió ningún delito al hacer esto Carolina H., y además si se está defendiendo, si es inocente y está siendo acusada por todas estas integrantes del gabinete del presidente.
Otra puerta que la conversamos también aquí, no toca nada, es si como funcionaria pública no tenía que haber declarado esto previamente, antes de ir a la fiscalía. Díaz debe tener los argumentos necesarios para saber que había otros jerarcas de mayor rango. Ahí hay un tema ético que no tiene que ver con la fiscalía.
Hay un tema ético y hay un tema de estrategia, ¿no? Claro. Que eso aguantó esos audios durante un año claramente, Jorge Díaz, y por supuesto lo plantea públicamente de que en esta entrevista que hacíamos en Desayunos Informales, de que le estaban haciendo una cama a Carolina H. y entonces guardó estos audios para poder revertir esa situación y valoró claramente que eso era más importante que hacer la denuncia pública de lo que estaba sucediendo muchos meses antes de que nos enteramos de que existían esos audios.
Bien, la semana pasada conversamos con William Rose, Mirta Morales, presidente y expresidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay. No les preguntamos específicamente por este caso, obviamente, pero les preguntamos por todas las tramas de los juicios paralelos, ¿no? Y además, obviamente, el exfiscal de corte está al frente de la defensa de Carolina H.
Sí, más allá de explicar el rol de Carolina H. en esta historia, uno de los puntos que por lo menos quedan claros en este informe que estamos haciendo es que la filtración puede ser parte de una estrategia que perjudica, que no es gratis para la fiscalía y para el fiscal en este caso, y por eso Jorge Díaz lo aguantó un año esos audios. Esto nos decían con respecto a lo que implica, a lo que puede pasar con una investigación que lleva adelante un fiscal, una filtración como esta, y cómo deben actuar los fiscales ante esa situación.
Tenemos que no perjudicarnos, no ensuciarnos con ese barro que han querido entrar a la cancha. Y confiar en que el juez haga lo mismo que hacemos nosotros, o sea, estar por fuera de eso.
A no olvidarnos de ese actor también, ¿no?
Claro.
Nosotros litigamos en una cancha que es la del juzgado y con un actor imparcial que es el juez. Y no es un juez ciego o un juez sordo, sino que es un juez que también por la dinámica también participa de eso mediático, porque obviamente ve las noticias, está en redes sociales y ve que hay existe la posibilidad de que tenga un prejuicio en base a lo que se dilucidó en las redes sociales o en los medios de comunicación, y hay lo que se llama una contaminación y no es lo saludable para el sistema.
Esto que decía William Rosa es importante no solo por lo que sucede en la opinión pública, sino por cómo eso puede presionar o puede influir también en el juez, ¿no? Que es un actor que está involucrado, cómo ese ambiente que se genera, ese sentido común que se va generando en la opinión pública, también puede ser y puede permear a los jueces, que obviamente hemos tenido columnas aquí de Santiago Pereira Campos hablando de la independencia de los jueces, pero también de cómo esto incide en el juez, que no es una persona que está en un lugar donde no ve, ni siente, ni le llega todo lo que sucede. William Rosa habló sobre, en esa entrevista que les hicimos, sobre lo que está en juego en este caso, sobre los peligros que tiene cuando se ponen a correr los juicios paralelos.
No pensemos en la fiscalía, no pensemos en los fiscales, pensemos en otra cosa, que es el resultado que queremos del sistema de justicia, que es que un caso penal tenga una resolución, okay, ya sea de condena, absolución, de archivo, de lo que fuere, que sea lo más descontaminada posible. Y evidentemente, si en el mismo momento uno está diligenciando una evidencia y en los medios de comunicación o en las redes sociales están desmenuzando esa evidencia con una cabalidad que tienen las particularidades de esa evidencia, porque un audio no tiene dos formas de interpretarse. Yo cuando voy a las audiencias digo, esto es un video uno no puede interpretarlo. Uno lo que está mirando, yo no le puedo, cuando le muestro un video a un juez, no le puedo interpretar el video. El juez va a decir, mire, señor fiscal, que yo tengo ojos. Lo que estoy viendo, lo estoy viendo. Usted no me puede decir que acá veo una rapiña si lo que estoy viendo es que le están cinchando una cartera a una persona y cebándosela. Esto es un hurto. Entonces, esas cosas que no admiten mucha interpretación, cuando son desmenuzadas, anticipan una consecuencia que tal vez deba respaldarse con otra evidencia. Uno tiene una parte y necesita otra evidencia para concluir y decir, acá sí hay un delito. Y cuando uno no lo logra eso, la opinión pública lo llena con suspicacia. Los medios de comunicación a veces lo llenan con suspicacia. Obvio. Actores políticos lo llenan con suspicacia. Nosotros no lo podemos llenar con suspicacia.
Sí, Morales de fondo es increíble, pero sí, claro, Morales y Rosa no participan de las discusiones de redes sociales como estrategia. Morales lo decía, yo no lo hago en los casos porque trato de aislarme para poder seguir adelante, para presentar la evidencia a un juez, a una jueza, que después tienen que decir, tengo que construir esa evidencia, que no es tan sencillo como escuchar un audio y que el juez lo tome como prueba. No estaban hablando del caso específico, sino de la cantidad de juicios paralelos que se le arman todo el tiempo en un montón de casos. El gobierno será investigado a ver si es responsable de la trama y la subtrama, ¿no? De la trama del pasaporte y la subtrama de ocultamiento. Y eso está fuera de discusión. Pero en ambas situaciones H está comprometida. En una está indagada y tendrá que dar sus explicaciones y quizás es eximida de toda culpa a nivel penal. Y en la otra la denunciante. Y es una denunciante, como decía Emiliano, ya tuvo su parte política esto. Ciudadano la saca, le dice que se vaya. De hecho, lo del título de Peña es la venganza de H. Díaz a que Peña la sacó. De hecho, pidieron los datos en la Católica. Nos anticiparon que tenían estrategia. No sabemos de qué tono, de qué porte. Bueno, ahora vino la estrategia, ¿no? La estrategia mediática de H. Díaz es dejar a su defendida como una víctima. Parece no haberlo logrado en la opinión pública, pero este es el juicio paralelo. Este es el juicio paralelo. La fiscalía y quienes después ejerza de juez o jueza tienen que tomar el juicio que está dentro de los juzgados.
Sí, ¿no? Y no es casualidad que todos los que se han enfrentado de alguna manera, en este caso a Carolina H., han quedado señalados como atacantes a ella en esta situación, ¿no? Desde Peña hasta los integrantes del gabinete. H. era parte de ese gobierno, es parte de este problema, y la fiscalía está investigando su rol en esta historia. Escuchando a los fiscales también hay una cosa que podemos pensar y que no podemos dejar de observar en este último tiempo, que es que algunos fiscales no han dado buenas señales con respecto a la independencia judicial, sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Pienso en el caso de Fossati, que investigó la seguridad del presidente y que ahora forma parte del partido político del presidente de la República. También esos son señales a tener en cuenta con respecto a lo que pasa en la fiscalía y a lo que la opinión pública, ya que estamos hablando de eso, lo que la población recibe, no solo de parte de los actores involucrados en un proceso judicial, sino de quienes lo llevan adelante también, y ese es un punto importante. Pero en este caso, porque hablamos de este caso, H. está indagada y está comprometida con la situación y con lo que pasó desde el primer momento, y es difícil pensar que le querían hacer una cama los demás integrantes del gabinete. En todo caso, sí, había una pelea interna, pero no es una víctima en este caso. Por eso la jugada de su defensa es buena, y es la jugada nada menos que del ex fiscal de corte, que es su abogado en este caso, y es tan buena que torció la mirada de muchos actores relevantes en el caso.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Continuará, ¿no? Lo del caso Marcet, la trama del pasaporte, veremos, porque también no se sorprenda si después no se puede construir evidencia para que haya un delito, que se encuentre un delito en darle el pasaporte. Una cosa es el escándalo político institucional, otra cosa es la subtrama, querer ocultar a la población, que es por donde va de denunciante H, y algo distinto es que la fiscalía logre evidencia de que hay una ilegalidad en darle el pasaporte, porque después puede sonar un golpe en el pecho de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo no es ilegal? Y bueno, porque no es ilegal. Si no puedo construir prueba de que es ilegal, no es ilegal, por más que parezca aberrante y que la ciudadanía pueda decir a esta gente, no la voto, a este sí.
Hemos tenido muchos casos de políticos involucrados a nivel judicial con denuncias que se hicieron. Algunas sí llegaron a tener algún tipo de condena, pero muchas no lo han tenido. Sin embargo, tiene algo muy espectacular cuando empieza y cuando se hacen estas denuncias. Además, hay una puesta en escena por parte de los políticos cuando se llega a esta instancia, cuando se empiezan con estas instancias, y está lo que decía William Rosa también, la población, de acuerdo a la mirada que tenga y a su propia subjetividad, lo llenará con las suspicacias que le parezca, y también los políticos colaborarán con eso y tratarán de capitalizarlo, porque muchas veces lo que tienen este tipo de denuncias de parte de algunos actores es que se intenta capitalizar de manera política la denuncia y no tanto, no parece a veces, por lo menos desde los discursos, tan relevante lo que suceda a nivel judicial. No hay un gran respaldo, a pesar de que se hagan declaraciones de dejar trabajar a la justicia, dejar trabajar a los fiscales. Muchas veces parece que esas declaraciones, así como escuchamos en este tiempo, de que hay que levantar el nivel y después se terminan chicaneando muchas veces los políticos. Bueno, en este caso también, a veces parece que se dice hay que dejar trabajar y sin embargo se hace todo lo contrario desde el discurso.
En esta subtrama no solamente se pone de manifiesto una defensa legal, que es la que lleva días adelante con su defendida Carolina H., sino esa defensa del juicio ciudadano político. Las responsabilidades políticas que no las termina resolviendo el fiscal son las que parece haber limpiado H. a través de esta forma de llevar adelante esta defensa.
De 8 a 12. No toquen nada.
Graviola, tienda de alimentos naturales. Semillas, frutos secos, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram, Graviola Tienda Natural. Graviola.uy. Envíos a todo el país.
Ah, Sergio, al libro de Darwin. Puede ser un caso de, no es digno, pero es legal. Bueno, al título de un libro de Darwin. Bueno, hay un montón de casos que nos pueden parecer no es digno según la vara de la dignidad que tenga cada uno, donde esté parado en ese momento, porque después la vara de la dignidad va cambiando también según quién está ahí al frente para ponerle la vara de la dignidad. De hecho, de la vara habló mucho.
De la vara ética.
De la vara ética.
La que empezó con eso.
Con Ciudadanos.
Por lo menos en este caso.
Claro, le tiraron la vara ética por la cabeza o se la pusieron allí a Peña. Bueno, continuará, digo, porque el caso recién empezó a investigarse. De hecho, cuando va a declarar H, empieza el caso en la fiscalía y llevará un tiempo. Y ahí viene Darwin.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.